7:16. Hablamos a esta hora de los papeles de Panamá. Esta filtración masiva de información de personas de todo el mundo que tienen cuentas o empresas con sede en Panamá. Hay que decir que además de lo revelado propiamente por los papeles de Panamá, hay una base de datos de la cual, profesor Restrepo, hablamos tangencialmente hace unos días. Y es una base de datos de todas, escuchen bien, todas las empresas constituidas en Panamá. Es decir, esto va más allá de lo de Mossack Fonseca. Es decir,
solamente
todas las empresas constituidas.
Hay que decir que solamente aquellas que están activas en el registro mercantil o en el registro de sociedades de Panamá. De manera que estas bases de datos yo diría que se complementan. Las de los Panama Papers le dicen a uno las sociedades que se crearon y que probablemente estén inactivas. Estas otras de Panadata, que es como se llama la página que las reveló, le dice a uno cuáles de aquellas están activas hoy en día. Recordemos además que Panamá Fonseca es solo un bufete de muchos bufetes de abogados que hay en ese país.
Lo que quiere decir que en Panadata pues hay más información mucho de más. Otros bufetes que están asesorando gente. Juan Manuel Ruiz estuvo haciendo el ejercicio, revisando información de Panadata. Hay mucha, por supuesto. Hay centenares de documentos, centenares de nombres que aparecen allí. Pero estuvimos averiguando sobre colombianos que pueden aparecer en esta base de datos de Panadata. Reiteramos lo que hemos dicho en varias oportunidades en RCN Radio. Aparecer en cualquiera de estas listas no implica absolutamente nada, ni implica ninguna irregularidad, ni estamos insinuando que hay irregularidades, absolutamente nada. Eso lo determinarán las autoridades. Simplemente estamos haciendo el ejercicio porque está puesto en internet ese documento, esa base de datos, y queremos saber simplemente nombres de colombianos que están apareciendo, que ya saben ustedes, desde que comenzó a aparecer el debate de los papeles de Panamá, son muchos los nombres que han surgido. Y muchas de las personas involucradas han dicho, simple y llanamente, yo entrego mis documentos, yo doy mi información, todo está bajo el amparo de la ley, yo creé una empresa por estas y estas circunstancias, está reportada ante la DIAN, como lo ha hecho, por ejemplo, la periodista Juanita León de La Silla Vacía, que aparece en los papeles de Panamá, y ella dice, estoy en los papeles de Panamá, me margino de la información sobre el tema por ética periodística, pero además tengo todo reportado y claramente declarado en Colombia. Muy bien, el ejercicio buscando nombres de colombianos, Juan Manuel Ruiz, ¿qué nos arroja? En Panamá Data, que es una base de datos distinta a la de los papeles de Panamá. Juan Manuel.
Así es, Yolanda, muy buenos días. E incluso diríamos, Yolanda, que el propio ejercicio que les proponemos a los oyentes es el siguiente. Si están ustedes ahí en su computador, entran simplemente a panadata.net. Panadata.net. En la parte superior encuentra una barra de opciones que dice licitaciones, corporaciones, marcas, Contraloría, Export Data. Y ustedes van a donde dice corporaciones. Cuando dice corporaciones le salen buscar por empresas o buscar por personas. Entonces ustedes se van a buscar por personas. Y ahí ponen los nombres de las personas que quieren. ¿Qué ejercicio hicimos con Fernando Posada y Negaira Roa en las últimas horas, Yolanda? Por ejemplo, poner los nombres de los ministros actuales del despacho. A ver qué nos salía, ¿verdad? Hay que hacer una advertencia. También en aras de lo que decía esta mañana Jorge, de no poner un manto de duda en un poconón de gente, en fin. Aquí es evidente que va a haber muchísimos casos de homonimia. Eso es inevitable. Va a haber muchos nombres que son parecidos a otros o son idénticos a otros.
Y entonces, muchos casos de inversiones legítimas, claro, legales y declaradas. Que eso es. También es importantísimo tenerlo. Pública, es decir, tener una cuenta en Panamá o tener una empresa en Panamá o en cualquier lugar del mundo no es un delito, no viola la ley, eso está al amparo de la ley. Lo que pasa es que algunas personas en el mundo han utilizado esas empresas offshore o empresas fuera de su país para ocultar activos y para tratar de bajar sus impuestos o evadir los impuestos. O para otras cosas, porque eso sí hay casos también de otros que lo han utilizado para lavado de activos y demás. Pero no quiere decir, insistimos en ese punto, que tener una empresa o tener una cuenta fuera del país signifique nada distinto a que se tienen unos intereses fuera del país. No hay nada más, eso no es ilegal.
Así es. Entonces, con esas advertencias que siempre son necesarias, pusimos los nombres de los ministros de despacho en esa base de datos panadata.net. Y encontramos dos nombres que por lo menos coinciden con dos ministros actuales. Aparecieron los nombres de la ministra de Trabajo, Clara López Obregón, y de la ministra de Comercio y Turismo, María Claudia Lacotir Pinedo. Salen esos dos nombres allí, en panadata.net. Hicimos, el resto de ministros,
No aparecen, no apareció. Esos nombres.
Esos nombres. Hicimos el mismo ejercicio, pero con los gobernadores del país. Con todos los gobernadores del país. Y nos apareció el nombre de Ronald Hosni Haller, que es el gobernador de San Andrés y Providencia. ¿Mm? Es el único gobernador que aparece allí con sus nombres completos. Sin embargo, aparece un nombre que puede ser homónimo, que es Óscar Barreto. Óscar Barreto es el actual gobernador del departamento del Tolima, pero el Óscar Barreto que aparece ahí en la lista no tiene segundo apellido, o sea que uno no puede decir
que sea
el gobernador del Tolima. Pusimos nombres de algunos congresistas, hicimos como un barrido de congresistas, de senadores de la República, y encontramos el nombre de María Fernanda Cabal Molina, que aparece también en la base de panadata.com.net. Como lo hemos dicho, esto está público. Pusimos nombres de expresidentes de la República y encontramos el nombre del expresidente César Augusto Gaviria Trujillo como titular de una sociedad que está ahí en panadata.net. También aparecen los hermanos del expresidente Andrés Pastrana, de Jaime Antonio y María Cristina Pastrana Arango, así como María Cristina Arango de Pastrana.
Sí, lo que no es raro, Juan Manuel, teniendo en cuenta que Camilo Gómez Alzate era el representante de Mossack Fonseca aquí y que Camilo Gómez mantiene ese vínculo estrecho con los Pastrana.
Sí, seguimos auscultando, decidimos poner también, entonces recuerden qué ejercicio hicimos, oyentes, para que ustedes los hagan también ahí en su computador, panadata.net, pum, sencillo. Entonces metimos, recapitulemos, ministros del despacho aparecen dos, Clara López Obregón, María Claudia Lacotil Pineda. Habría que preguntarle a la señora ministra si es la misma María Claudia Lacotil Pineda, ni me faltaba, homonimia es posible. Gobernadores, ¿quién salió? El de San Andrés. El señor se llama Ronald Hosni Haller. Metimos los tres aspirantes a fiscal general de la nación, nos salió Néstor Humberto Martínez Neira. No aparece el nombre de Yesid Reyes, ni el nombre de la señora
Mónica Cifuentes.
Metimos también otro nombre. Por ejemplo, en la base de datos de panadata.net aparece Carlos Alonso Lucio López, que es el esposo de la exfiscal y actual senadora Vivian Morales. También encontramos como hechos curiosos los nombres de José Elías Guerra de la Espriella. Creo que le dicen Joselito, es el mismo, sí. Joselito Guerra de la Espriella.
Sí.
Bueno, muy bien. Y una serie de homónimos aparece en varias de estas listas de panadata.net, el nombre de Álvaro Uribe, pero no aparece el segundo apellido.
Lo cual traduce que puede ser en
homonimia, homónimo, sí. Claro, un homónimo. Es más, también apareció, si quiere usted entre ahí, joven.
Joven Escobi, que tiene abierto en este momento, sí, la página de panadata.net.
Search by person. Por persona, y busque ahí María Ángela Holguín. María Ángela, espero que ustedes estén haciendo el mismo ejercicio en la casa. Verán que
todo esto
es público. María Ángela Holguín, ¿aparece? Sí, aparece el nombre de María Ángela Holguín. Pero no sabemos si es la canciller.
Sí, es la misma. ¿Otros nombres que han aparecido?
También el que podría ser el gobernador del Vichada, Luis Carlos Álvarez. Pero también puede ser un caso de homonimia. Y en el mundo,
que digamos, también para los gobernadores, qué montón de homónimos tienen,
sí,
¿no?
Sí.
Cosa tan particular.
Y ya ustedes contaban cómo nombres de colegas han aparecido en los papeles de Mossack, el nombre de Darío Arismendi, la revelación que hizo Juanita en La Silla Vacía, y aparece también el nombre de Julio Sánchez Cristo.
Empanadata.net.
Digamos que ese es el ejercicio que hemos hecho así, grosso modo, porque de verdad que en esto no hay una intención de pescar un nombre específico, sino que ese fue el método que utilizamos, gobernadores, ministros, algunos congresistas, y yo creo que como Panadata es una base de datos pública abierta, pues me imagino que cada quien buscará un nombre dependiendo de un interés particular. Buscamos también entonces los candidatos a la fiscalía y expresidentes de la República.
Es muy importante, perdón, decir que todas aquellas personas que aparecen con su nombre lo hacen hasta cierto punto en un ejercicio de transparencia. Cuando uno abre una cuenta de estas, una empresa, en un paraíso fiscal, lo puede hacer con fines legítimos o con fines ilegítimos. Si uno lo hace con fines ilegítimos, con el objeto de evadir impuestos o lavar activos, pues usualmente lo tiene que hacer a través de empresas de fachada y a través de una red de empresas de fachadas. De esas hay muchísimas y muchísimas en Colombia. Y es imposible saber con los datos de Panadata o con los datos del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos si se trata o quién es el beneficiario final. Lo que quiero decir con esto es que todas aquellas personas que pusieron su nombre sin cambiar, por ejemplo, alguna letra, son personas que en últimas pues no tenían algo que ocultar. Tal vez lo que estaban haciendo simplemente era haciendo lo que se conoce en el argot de los contadores como una estrategia tributaria agresiva para tratar de eludir impuestos pero no evadirlos. Sin embargo, la respuesta a la pregunta solamente la puede dar una investigación de la DIAN. Uh-huh. Y yo lo que diría es que la DIAN está en mora de anunciar que está haciendo una investigación, una auditoría para cada una de estas personas que están en estas bases de datos, porque el que nada debe, nada teme.
Ahora, hay una precisión, Yolanda, Jorge de oyentes, que es bien interesante para que la gente la tenga en cuenta al momento de entrar a panadata.net. Los nombres que revelamos en la lista que aparece, cuando usted introduce el nombre, aparece también el agente que facilitó la creación de la sociedad, y ninguno de ellos es de Mossack. Es de otras firmas.
Tenemos en línea a Benjamín Cubides, es experto tributarista, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Lo hemos llamado en otra oportunidad, nos ayuda a entender un poco este tema de los papeles de Panamá y sobre todo de la constitución de empresas en el exterior, porque hemos dicho reiteradamente, eso está al amparo de la ley, algunas personas la usan de pronto para evadir o para eludir impuestos. Muchísimas gracias, doctor Cubides, por acompañarnos, muy amable por estar en los micrófonos de RCN Radio, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Buenos días a los oyentes.
Bueno, la pregunta sería, ¿por qué tanta gente tiene empresas fuera de su país? Algunos porque tienen inversiones, negocios o movimientos fuera del país, pero lo que se ha visto es que no necesariamente todos los que tienen empresas fuera del país tienen una actividad comercial importante fuera del país. ¿Por qué tantas personas interesadas en tener empresas o firmas o cuentas fuera del país?
Bueno, yo creo que ahí Y la gente en general ya debe tener bastante ilustración sobre el tema, pero ahí hay bastantes razones para hacerlo. Una razón bien importante, y yo creo que eso también ya se ha repetido bastante, es que muchas personas utilizan estas sociedades o este tipo de vehículos para protección patrimonial, es decir, para utilizarlos como dueños o como cabezas de sus grupos de empresas y de activos en Colombia. Es una forma de tener algún tipo de anonimato y de poder establecer unas reglas de manejo patrimonial. Incluso en estos casos, en la gran mayoría de casos, ni siquiera persiguen fines fiscales, sino más son temas de manejo de los bienes que se tienen en Colombia y en otras jurisdicciones.
Claro, en el caso particular de los papeles de Panamá y lo que hemos dicho reiteradamente, la DIAN deberá entrar a verificar pues cada caso de las personas que tienen sus compañías fuera. Lo importante en este caso es que las personas declaren esas compañías o esas cuentas que tienen fuera del país, ¿las tienen que señalar en su declaración de renta aquí en Colombia?
Claro, eso va siempre a depender de que sea propietario contribuyente. Digamos que aquí nosotros hemos recibido información variada y muchas veces se llega a confundir también lo que se dice con reglas que hay en otras jurisdicciones. Nosotros en Colombia tenemos un sistema que obliga a que el contribuyente declare aquello de lo que es dueño, de lo que tiene el estatuto tributario, habla de los activos de los que es poseedor, es decir, de los que explota económicamente. Cuando yo tengo una sociedad en Panamá, efectivamente debo declarar las acciones de esa sociedad en Panamá. Esa es mi obligación. Lo que tenga la sociedad por su lado, pues no, porque la sociedad es una persona jurídica, es un ente distinto y ya es una entidad que está ubicada en otra jurisdicción. Entonces, si yo tendría que aclarar son las acciones que tenga en Panamá. Y así solamente, si yo como persona natural tengo una cuenta bancaria en Panamá, debo declararla, porque soy yo como contribuyente quien tengo esa posesión, esa explotación directa económica. Pero si yo lo tengo es a través de una sociedad, lo que debo declarar son las acciones de la sociedad. Y en esa declaración de las acciones también ha habido algunas informaciones que yo creo que han sido bastante equívocas, porque lo que hoy dice la ley tributaria es que yo debo declarar eso por el costo de adquisición, es decir, por lo que me costaron esas acciones en su momento, y eso es lo que va a aparecer en mi declaración de renta. Ya si el patrimonio de la sociedad en Panamá ha crecido por efecto de esas inversiones, de los ahorros, eso es un tema distinto y eso no tengo que reflejarlo yo en mi declaración de renta. Yo simplemente tengo que declarar mi mi inversión histórica. Ahora, otros países, y esa es una propuesta que ya está aquí, que la DIAN la ha venido analizando, que se le ha presentado a la autoridad desde tiempo atrás por parte de la OCDE, de incluso la academia, es que se establezcan normas de transparencia fiscal, que son, que esas sí existen en países europeos, existen en Estados Unidos, y que son las que dicen que yo no solamente debo declarar la propiedad de la sociedad que yo tenga en el exterior, sino que si esa sociedad es una sociedad tipo holding, simplemente de propiedad, yo debo declarar también aquello que la sociedad tiene. Pero eso no lo tenemos aún en Colombia.
Pero fíjese usted que usted dice que uno debe declarar la propiedad de esa sociedad. ¿Qué sucede en términos administrativos si uno evade la obligación de declarar esa sociedad? Y en segundo lugar, ¿qué pasa si uno le transfiere los activos a esa sociedad y pues la declara por ese valor que usted dice que es muy bajo de la compra de las acciones? ¿No está ocultando a través de ese mecanismo el verdadero valor de su patrimonio?
Pues si usted transfiere sus activos a la sociedad, usted la va a declarar por el valor que los transfirió. O sea, no tendría por qué declararla por menos. Si lo hace por menos, puede estar evadiendo. Entonces ya también va a depender de cómo hizo su operación. Lo que ocurre es que la forma como se llega a tener esas propiedades es muy variada. Digamos, la persona que tiene unos inmuebles que los transfiere a la sociedad, pues el costo que le va a quedar es el costo de transferencia. Entonces va a cambiar en su activo inmuebles por acciones. Ahí no va a bajar el valor y tiene que declarar por ese valor. Si no lo hace, está evadiendo. Pero, por ejemplo, en el caso de una persona que empezó a poner dinero en una sociedad, pero esa sociedad después invirtió e hizo, a su vez creció el patrimonio, pues el valor original seguramente es muy diferente a todo aquello que ya acumuló la sociedad. E incluso después vienen los herederos, y los herederos pueden estar recibiendo montos de acciones que tal vez no se relacionan con todo ese patrimonio que hay ahí, pero eso es legal. Ahora, si yo no declaro lo que tengo que declarar, claro, tengo un problema, estoy evadiendo. Y ahí es donde entra las normas del Estado Tributario sobre evasión. Hoy en día, el que está evadiendo tiene la gran posibilidad de aplicar la norma de normalización tributaria. Entonces, si ha evadido hasta el día de hoy, presenta su declaración de normalización, paga el 11,5 del valor del activo y queda completamente regularizado. Si esa persona no lo declara y en el futuro hay una investigación, la DIAN descubre que esa persona ha estado omitiendo el activo y ya va a tener la sanción que han mencionado, que es hasta el 200% del impuesto que se generaría, lo que viene a equivaler más o menos a que yo tendría que pagar un valor más o menos igual al monto del activo que había omitido, pero eso es a partir de 2018. Mientras tanto, el que evada hoy tiene la posibilidad de acogerse a la normalización tributaria.
Sí, también es interesante, doctor Benjamín, hacer claridad a los oyentes, sobre todo aquellos que, por ejemplo, van a entrar a panadata.net a buscar nombres, que mucha gente puede tener una sociedad allí, ha abierto una sociedad con cualquiera que sea el operador, como Mossack Fonseca, hay 500 más en el mundo, y no necesariamente abren una cuenta, ¿verdad?
Es cierto, o la cuenta puede estar en otra jurisdicción. Por ejemplo, si usted pone nombre en este momento, le va a salir que yo tengo una sociedad en Panamá, que es completamente lícita y tiene también su cuenta bancaria. ¿Para qué se ha utilizado eso? Para hacer algunas inversiones. Todo siempre declarado y por encima de la mesa. Pero le va a aparecer una cantidad de gente que tiene sociedades. Cada sociedad puede tener o no tener cuenta, pero puede tener además más de una cuenta. Y puede ser una cuenta en Estados Unidos, en Suiza, en cualquier jurisdicción. Es decir, el solo hecho de tener una sociedad no implica nada, porque esa sociedad puede tener o nada o muchísimo.
Bueno, bien interesante. El abogado Benjamín Cubides es experto, es director del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y como tal pues sabe mucho de estos asuntos tributarios, y es lo que tiene que empezar a mirar la DIAN, la que tiene que revisar quienes tengan esas cuentas abiertas o esas empresas abiertas en países fuera de Colombia, no es solamente Panamá. Y lo que él nos dice, en este momento hay una especie de amnistía, no una especie, una amnistía, de tal manera que usted lo que no ha aclarado lo puede declarar y pagando un porcentaje que es del
11.5% este año,
se pone al día.
Hasta el 2018 puede seguir acogiéndose a esa amnistía, que además fue validada hace poco por la Corte Constitucional.
Si usted no ha declarado todo lo que tiene, declárelo ahora, se acoge a la amnistía y se pone al día. Doctor Cubides, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Benjamín Cubides, del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, y este asunto de los papeles de Panamá y de Panamá Data, panadata.net, que es el lado en donde aparecen esas empresas que están activas en este momento en Panamá. Tema interesante, 7:36, hora de actualizar.